Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 10 de septiembre. Ya es lunes, son las 7 de la mañana. El verano comienza a decirnos adiós otra vez, porque lleva ya varios días despidiéndose. El otoño parece que quiere llamar a la puerta. El tiempo va a seguir inestable. Estamos en septiembre, tiempo de tormentas, de gota fría. Si bien lo peor se lo van a llevar en Levante y Baleares en este día, después de las trombas que han caído en Santa María de Huerta, en Soria, en Cebolla, en Toledo, este fin de semana, que han sido realmente espectaculares y sobrecogedoras. Ojo con la gota fría y con la lluvia torrencial en Levante y Baleares. Ahora mismo tenemos 16 grados de temperatura en Madrid, fresco. 17 en la zona sur, fresco también, y 10 grados en la sierra. Eso es un poquito más de fresco ya camino del frío. O sea, ya no es, ya está más en el terreno del frío lo de los 10 grados en la sierra. Una de las incógnitas de este curso político se ha desvelado ya. Manuela Carmena quiere repetir, pero quiere repetir de otra manera. A las 12 lo anuncia oficialmente. Quiere desprenderse de lo que es ahora Madrid Podemos y hacer una agrupación de electores y evitar las primarias. Eso sí, da el primer paso en la batalla electoral de Madrid, porque ni el PSOE ni el PP tienen decidido todavía quién va a ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid. Pero Carmena da el paso y a partir de ahí veremos si se desprende o no de aquellos compañeros de viaje de los últimos años con los que no ha tenido una muy buena relación en el ayuntamiento. Son distintos grupos que forman ese gobierno de Madrid y Carmena quiere otro modelo. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice que Carmena trata con esta candidatura de disfrazar una gestión que está siendo nefasta.
Manuela Carmena es el salvavidas de Pablo Iglesias y de Podemos. Podemos se encomienda a Manuela Carmena para seguir conservando la alcaldía de la ciudad de Madrid.
Es noticia Pedro Sánchez, que cumple 100 días en el gobierno y que quiere estar hasta el 2030. Dice que tiene proyecto. Ayer en la fiesta de la Rosa de Oviedo hizo balance de una gestión marcada por la justicia social.
Y desde hace 100 días del gobierno de España salió la resignación y entró la esperanza. Y gracias a ello, el cambio ya no es una posibilidad, ha empezado a ser una realidad para mucha gente en nuestro país.
Por cierto, tenemos noticia de una encuesta hoy en el diario ABC, de la empresa CAT3. Empate entre el PSOE y el PP, se diluye el efecto de la Moncloa, empieza a remontar el PP de Casado, empate entre los dos principales partidos. El PSOE ha perdido 2 puntos en este verano y 12 escaños. Por cierto, que Vox conseguiría entrar con un escaño en la circunscripción de Madrid. Dirección General de Tráfico, a esta hora la noticia está en las carreteras. ¿Cómo va la situación a esta hora, María Herrero?
Buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes de 2 accidentes, uno en la A2 en San Fernando de Henares, dirección entrada a la capital, y otro en la M40 en la zona de Villaverde en dirección a la A42. Por lo demás ya hay congestión en las entradas, sobre todo por la A4 en Valdemoro y en Pinto, también en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío, y como decimos también muchos problemas en la A2 en Torrejón de Ardoz, donde se ha producido el accidente en San Fernando de Henares.
Sin novedad a esta hora, tanto en cercanías como en la red de metro. Crónica general de la actualidad ahora mismo. Pedro Sánchez ha participado este domingo en un acto de su partido, la fiesta de la Rosa del PSOE en Oviedo, 100 días después de ser elegido en esa moción de censura contra Mariano Rajoy, el 1 de junio, apoyándose en la famosa coalición de rechazo. Sánchez hacía balance de sus primeros 100 días frente al gobierno, ni menciona unas elecciones cercanas, que es de lo que habló durante su moción de censura. Aseguraba que no ha llegado al gobierno por accidente, pero como dicen en la oposición, y propone un plan de choque para fomentar el empleo juvenil. Nos lo cuenta Mónica Roncero.
Un objetivo, alcanzar la justicia social, y un horizonte el año 2030 para alcanzarlo. Mensaje de Pedro Sánchez a quienes aseguran que su llegada al Ejecutivo es un mero accidente que durará poco.
En esta legislatura lo que vamos a hacer es sentar las bases de la gran transformación que necesita y exige España hasta el año 2030. Eso es lo que quiere el Gobierno y el Partido Socialista.
Una transformación que se va a sustentar en 5 ejes, educación, trabajo, con un plan de choque contra el desempleo juvenil, sanidad, medio ambiente y pensiones, y explica su receta para llevarla a cabo.
Coherencia, diálogo, realismo,
y ambición.
Sánchez reconoce que no tiene mayoría suficiente para adoptar decisiones como derogar la reforma laboral o aprobar un nuevo modelo de financiación, pero sí para eliminar los aspectos más lesivos de dicha reforma y para mejorar la financiación autonómica.
El Partido Popular subraya la debilidad del actual gobierno en minoría absoluta con 84 escaños. Dicen los populares que el proyecto político puesto en marcha por Sánchez no tiene futuro y destacan las rectificaciones y contradicciones de estos 100 días. Ciudadanos considera que Sánchez se ha podemizado, como nos lo cuenta Javier Lamata.
Desde el Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Egea, califica los primeros 100 días de la era Sánchez como los de la rectificación perpetua.
Ha utilizado 50 días para contentar a sus socios de Moción, a Podemos, a Bildu, a Esquerra Republicana, y otros 50 días para rectificar las decisiones que él mismo tomaba.
Igualmente crítico es el balance que Ciudadanos hace de los primeros meses de gobierno socialista. Begoña Villacís es la portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de la capital.
Tengo entendido que van a hacer un acto de los 100 días. Entiendo que será un acto muy breve porque la verdad creo que tiene muy poco que contar. Lo único que sabemos es que en estos 100 días han conseguido podemizar la economía. En estos 100 días han anunciado que van a querer subir los impuestos a la clase media.
Y precisamente desde las filas de Podemos, Íñigo Errejón ha comparado el gobierno de Pedro Sánchez con una bicicleta. Su estabilidad depende, dice, de que siga avanzando.
7:07. Mañana, Día Nacional de Cataluña, la Diada. Un año más estará marcada por el desafío independentista, porque es una fiesta que han privatizado los independentistas para ellos. El presidente de la Generalitat, anoche en una entrevista en La Sexta, volvió a apostar por un referéndum de independencia. Y deja claro que no acatará las sentencias de los tribunales relacionadas con el proceso independentista. Por cierto, ese juicio comenzará en noviembre. Informa desde Barcelona, Onda Madrid, Josep Moragas.
La única novedad en el discurso de Quim Torra fue el plan de acción para implementar la República que hasta ahora había sido ambiguo. Su propuesta, un proceso constituyente que se base en
un congreso de cultura catalana. Queremos que el país vuelva a sentarse, que medite, que piense, y ese es necesariamente para nosotros ya el primer paso, si quiere, de lo que va a ser el proceso constituyente. Y nosotros vamos a, por ejemplo, aprobar todos los contenidos de aquellas leyes sociales suspendidas por parte del antiguo gobierno español.
De nuevo, Quim Torra propuso negociar un referéndum pactado a cambio de la declaración de independencia.
Para nosotros, lo único que puede sustituir al 1 y el 27 es ese referéndum pactado.
Y sobre la invitación de Ana Pastor, la presidenta del Congreso, de acudir a la Cámara Baja.
Se iba creando esta burbuja de mi comparecencia en el Congreso y nosotros no hemos recibido hasta ahora ninguna invitación.
Esquivó responder sobre si abriría cárceles en caso de sentencia condenatoria para los políticos presos y apeló a la libertad de ellos. En definitiva, nada nuevo en un discurso más reivindicativo que estratégico y una estrategia independentista que parece dar palos de ciego. Eso sí, algunas voces en Barcelona apuntan que la hoja de ruta del independentismo pasa por unas nuevas elecciones autonómicas después de la sentencia por el 1 de octubre, lo que explicaría la falta de concreción en la estrategia.
El presidente de la Generalitat participa hoy en el acto institucional de la víspera de la Diada, que en esta edición está centrado en pedir la libertad de los políticos en prisión preventiva. Ángela Beato.
Con una ofrenda floral comienzan esta tarde los actos, que tendrán su momento central en la Marcha de la Luz desde el Parlamento hasta la Generalitat, donde se recordará a los políticos encarcelados y fugados. Ciudadanos, PP y PSC han anunciado que no participarán en estos actos por considerarlos sectarios. Ya mañana, la gran manifestación de la Diada, tras un minuto de silencio, recorrerá la Diagonal bajo el lema «Hacemos la República». Hasta el momento hay más de 400.000 inscritos y 260.000 camisetas conmemorativas vendidas. Y mientras los independentistas se preparan para tomar las calles, ayer eran los partidarios de la Unidad de España quienes se manifestaban en Barcelona. 65 asociaciones, entre ellas el partido Vox, se sumaron a la gran marcha convocada por el empresario José Manuel Opazo, en la que se corearon gritos en contra de Torra y Puigdemont. La manifestación vivió algunos momentos de tensión al confluir con otra concentración de unas 200 personas convocadas por movimientos antifascistas e independentistas. Un cordón policial de los Mossos de Escuadra impidió que ambos grupos se enfrentaran.
El rey va a presidir esta mañana la ceremonia de apertura del año judicial, un curso que comenzará con el foco puesto en el juicio al proceso independentista. En el Supremo estará la noticia durante las próximas semanas, como nos cuenta Lupe Ortiz.
El nuevo curso judicial que hoy arranca tras la ceremonia presidida por el rey Felipe VI tendrá en el juicio al Procés su hito más destacado. La previsión es ver en otoño a 18 responsables del intento de secesión en Cataluña sentados en el banquillo de los acusados del Supremo por rebelión, proceso que verá desde su situación de fugado su impulsor, el expresident Puigdemont. En un tribunal cercano, la Audiencia Nacional, otra tanda de presuntos autores del desafío separatista con el que fuera mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, entre los acusados. Mirada judicial hacia Cataluña, pero también hacia el PP, su presidente Pablo Casado puede acabar investigado en el Supremo por el caso Máster. Habrá esta mañana, como siempre, discurso del presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, y de la fiscal general del Estado, María José Segarra, que se estrena en la cita.
Sepan también que la ministra de Defensa, Margarita Robles, explica en el Senado lo que tiene que ver con el proceso de venta de bombas de precisión a Arabia Saudí, un asunto en el que a su juicio se han sacado las cosas de quicio y sobre el que ha llamado a la tranquilidad. Ángeles Martín.
Así es, la ministra va a explicar sus planes en el Ministerio de Defensa. Va a ser a las 4:30 de esta tarde en Comisión de Defensa, después de que su departamento dijera que se paralizaba la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí susceptibles de ser empleadas para atacar a Yemen, y después el gobierno afirmar que la cancelación de la venta era una declaración de intenciones. Una hipotética decisión todavía en el aire, que ha sido recibida con inquietud entre los trabajadores de Navantia en San Fernando, el astillero que se encargará de la construcción de 5 corbetas para Arabia Saudí, ante el temor de que se pudiera anular este contrato. Ayer la propia ministra Robles lanzaba un mensaje de tranquilidad de cara a la reunión de hoy.
Yo mañana voy al Senado y en Senado lo explicaré todo. Yo lo único que quiero transmitir es tranquilidad total. Creo que han salido un poco las cosas de quicio y tranquilidad absoluta.
El gobierno subraya que es sensible con la construcción de las corbetas, al tiempo que ha dejado claro que el Ejecutivo no pondrá en riesgo la ejecución de ese contrato. Los trabajadores de Navantia, por su parte, aseguran que van a estudiar hoy las medidas de protesta ante una posible pérdida de ese contrato de Arabia Saudí.
7:12. El gobierno reúne este lunes en la Moncloa empresarios y sindicatos para adoptar los estudios de formación profesional a los nuevos tiempos, es lo que dicen. Se pretende que el catálogo nacional de cualificaciones pase a incluir los perfiles profesionales que precisan las empresas en tiempo real, informa Pablo López.
La formación profesional buscará un nuevo impulso en el día de hoy. El objetivo es recuperar fuerza y protagonismo para una opción formativa que cada año eligen cerca de 800.000 personas, que se distribuyen en prácticamente 3.800 centros educativos por todo el país. A la reunión asistirán el presidente Pedro Sánchez, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celá, y los máximos responsables de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo. El resultado y las medidas adoptadas se anunciarán en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa al término de la reunión.
Y atención a los conductores, a partir de hoy las ITV van a endurecer el control de las emisiones de los coches, Loli Jurado.
Las estaciones de inspección técnica están ahora obligadas a trabajar con nuevos dispositivos de lectura que comprobarán el funcionamiento de los sistemas de control de emisiones. La prueba es complementaria, es decir, no sustituye a las que ya se hacen de gases de emisión y opacidad. Se usará principalmente para comprobar que el sistema no presenta errores o averías y que no ha sido manipulado ni desmontado.
Nos centramos ahora mismo en la actualidad internacional, muy pendientes a esta hora del ataque con cuchillo que ha tenido lugar esta pasada noche en París. Alberto Pascual.
7 personas han resultado heridas en la capital francesa, de las cuales 4 presentan heridas de gravedad. El ataque se ha producido poco antes de las 11 de la noche a la entrada de un cine del Distrito 10, cuando un hombre de origen afgano se ha acercado a un grupo de personas, les ha golpeado con una barra de hierro a uno de ellos en toda la cabeza y posteriormente les ha apuñalado. De hecho, ha seguido su camino apuñalando a una pareja de británicos en la cabeza y el tórax. Finalmente, el hombre ha sido detenido por la brigada del crimen y se ha descartado el móvil terrorista. También en Suecia, la actualidad se centra en los resultados de sus últimas elecciones, que desconciertan. Por un lado, los socialdemócratas han sido los más votados, pero con los peores resultados obtenidos de la historia. Mientras, los partidos antiinmigración y antiunión europea crecen a marchas agigantadas. Fíjense, hace dos legislaturas luchaban por superar el 4% y ahora han alcanzado el 17,7%. A pesar de que los resultados apuntan a un empate técnico, la izquierda sigue manteniendo una mínima ventaja de apenas 4 décimas. Y en Estados Unidos, nuevo escándalo por acoso sexual, en este caso del director ejecutivo de la cadena CBS, una de las principales de la televisión del país. Leslie Mumps abandona su puesto después de 24 años tras ser acusado por 12 mujeres de haberles obligado a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. La cadena ya ha pedido disculpas y ha hecho una donación de 20 millones de dólares al movimiento Me Too.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Las 7:15, nos detenemos en los próximos minutos en la Crónica de Madrid. La noticia política del día tiene nombre propio, no solo en la Crónica de Madrid, también en la Crónica General de la Actualidad de este día, en toda España. Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, anuncia a las 12 del mediodía en el Palacio de Cibeles que optará a la reelección. Escucharemos esa comparecencia aquí en Onda Madrid. La actual regidora planea presentarse mediante una agrupación de electores, es decir, una fórmula nueva, diferente a la que le ha llevado a la alcaldía en la última legislatura, una fórmula con la que pretende tener el control sobre la lista y evitar las primarias. Carmena despeja así la incógnita que ha generado las preguntas constantes de la prensa en los últimos meses.
Y es que pese a la insistencia, Carmena no ha querido desvelar hasta hoy sus intenciones, informa Mónica Roncero.
Parece que Manuela Carmena ha deshojado la margarita y finalmente será sí, un sí a la pregunta de si repetirá como candidata a la alcaldía de Madrid el año que viene. Sin embargo, en los últimos meses la cosa no ha estado nada clara. De un no rotundo a un no sé.
Pues no lo sé.
De un no sé al estoy en ello de hace apenas 3 días.
Bueno, estoy en ello, que se llama.
Carmena se dejaba querer y su entorno no barajaba otra opción que la de que la alcaldesa de Madrid encabezara de nuevo la candidatura al Ayuntamiento de la capital en mayo de 2019. Marta Higueras, primera teniente de alcalde y amiga personal de la regidora, lo dejaba así de claro hace unos días.
En ningún caso se está planteando encabezar ninguna candidatura diferente a la que nos ha traído a esta alcaldía.
El sí de Manuela Carmena es, en cualquier caso, un sí con condiciones. Quiere ser ella quien decida qué nombres le acompañarán en la lista para evitar las tensiones internas vividas esta legislatura con concejales como Carlos Sánchez Mato o Romy Arce. Su intención es formar una candidatura no vinculada a ningún partido o coalición, en la que cualquier persona ligada a otra formación pueda tener cabida.
Y la noticia, conocida hace unas horas, no ha dejado a nadie indiferente.
Nada más conocerse la intención de la alcaldesa, se producía en cadena la reacción de los diferentes grupos en el Ayuntamiento de Madrid. Nuria Reichal.
Para Ciudadanos no es una candidatura fiable. Según Begoña Villacís, no hay disfraz que valga. Carmena es Podemos.
Da igual a quién presenten, da igual cómo lo quieran camuflar, cómo lo quieran esconder, de qué lo quieran vestir. Sigue siendo lo mismo, siguen siendo 6 grupos políticos, una sopa de siglas que además es altamente inestable.
4 años perdidos para la ciudad de Madrid, valoración del portavoz popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida. Aunque Carmena sea independiente,
Manuela sea Carmena es el salvavidas de Pablo Iglesias y de Podemos. Podemos se encomienda a Manuela Carmena para seguir conservando la alcaldía de la ciudad de Madrid.
Desde el PSOE, grupo municipal que posibilitó el gobierno de Carmena, miran la situación con otros ojos, opina Purificación Causapié.
Es una noticia positiva en cuanto a que hay una izquierda que tiene una candidata, que es una candidata y tendrá una candidata valorada, como será Manuela Carmena.
Todos esperaban que Carmena moviera ficha. Todavía faltan los nombres del resto de jugadores en el tablero.
La decisión de Carmena no ha gustado a una parte de los suyos. Nada más conocerse la noticia. No, varios de sus ediles criticaban el paso hacia adelante, tildándolo incluso de monarquía municipalista.
Rechazan de pleno la posibilidad de realizar primarias. Entre los críticos encontramos a los concejales de Ganemos, Romy Arce y Pablo Carmona. Ambos han mostrado sus desavenencias a través de la red social Twitter. Carmona apunta a que cuando se renuncia a la construcción colectiva, a puntos centrales del programa, a la democracia interna y a la diversidad, solo queda el cesarismo. Por su parte, Arce advierte de que no hay que tener miedo a la democracia porque con ella se garantiza el futuro de Ahora Madrid como proyecto de cambio político. Uno de los últimos en dar su opinión ha sido el tercer teniente de alcalde y miembro de Izquierda Unida, Mauricio Valiente. Recuerda que la esencia de la unidad popular no es la fórmula jurídica, sino la participación democrática y la rendición de cuentas, respetando un proceso de primarias. Entre ellos tres, junto a la edil Montserrat Galcerán, se han mostrado muy críticos con las decisiones del Ayuntamiento. De hecho, forman parte del grupo de 9 que el pasado mes de diciembre firmaron un manifiesto por volver a la esencia con la que nació Ahora Madrid.
Hay distintas opiniones en Podemos, por ejemplo, a favor de la decisión de Carmena, Íñigo Errejón.
Me alegro por ella, me alegro como madrileño y para mí sería un honor. Yo he aprendido mucho de Manuela Carmena, voy a seguir aprendiendo mucho, aprendo de ella como persona y aprendo de ella como alcaldesa y por tanto creo que hoy mucha gente respira aliviada.
Más allá del ayuntamiento, ¿qué se ha dicho en estas horas sobre la decisión de Carmena?
Pues el presidente regional Ángel Garrido dice respetar esa decisión de la regidora, aunque tilda de nefasta su gestión en la capital.
Bueno, yo por supuesto respeto enormemente a la alcaldesa Manuela Carmena y personalmente la valoro muchísimo. Dicho todo esto, la realidad es que el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, no solo Manuela Carmena, sino el conjunto de personas que trabajan ahí, el gobierno es Podemos. Y desgraciadamente lo que hemos visto hasta la fecha es todo bastante malo. Tenemos conflictividad en las calles, tenemos las calles más sucias que nunca, más atascos que nunca.
Asegura Garrido que con la fórmula de la agrupación de electores, la regidora lo que pretende es esconder el tinte morado.
yo creo que sí que lo que intenta es desvincularse de Podemos, porque, insisto, la política de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid ha sido nefasta, pero no nos engañemos ni nadie se va a engañar. Si se presenta Manuela Carmena, se presenta por Podemos, por mucho que le disfrace de agrupación de electores. Así que quien se presenta otra vez a Madrid será Podemos. Insisto, ha sido un auténtico desastre para nuestra ciudad, por lo tanto, yo creo que no volverá a repetir.
Subraya el Popular que el balance que deja ahora Madrid es una capital más sucia, atascada, con alquileres más caros y en la que prolifera el top manta.
Es una duda que se despeja, la de Carmena, pero quedan más. En el PP de momento seguimos a la espera de conocer los candidatos, no solo en el Ayuntamiento, sino también en la Comunidad de Madrid.
Ángel Garrido, inmerso estos días en su primer debate del Estado de la Región como presidente, sigue mostrando su disposición a repetir en el cargo. Javier Lamata.
Garrido afronta el debate que se celebrará este jueves y viernes con la tranquilidad, dice, de quien tiene los deberes bien hechos.
Yo lo afronto con la tranquilidad de llevar los deberes hechos, ¿no? Después de algo más de 3 años... nosotros tenemos cumplido prácticamente el 99% de nuestro programa electoral y podemos presentar un balance de la región francamente bueno, ¿no? Con crecimiento económico por encima de la media, con creación de empleo, el turismo solo crece en Madrid y baja en el resto de España. Creo que todos los indicadores que tenemos de nuestros servicios públicos también son muy positivos.
Preguntado acerca de los futuros candidatos del PP a presidir Sol y Cibeles, Garrido no esconde su aspiración.
Bueno, es una decisión del presidente nacional, de Pablo Casado, y por tanto a él le corresponde decidir quiénes son las mejores personas para todas las candidaturas, y lo hará, imagino que en el plazo que él estime conveniente, pero por lo que parece indicar todo el mundo, antes de que finalice el año. Como todo el mundo que trabaja en política, le gusta, lógicamente le gustaría ser presidente de la Comunidad de Madrid, a mí también me gustaría, pero insisto, esa decisión le corresponde a mi presidente nacional, a Pablo Casado, y él tomará sin duda la mejor decisión.
Este será su primer debate del Estado de la Región tras asumir la presidencia de la Comunidad de Madrid después de la dimisión de Cristina Cifuentes.
7:21. Crónica de sucesos, la última hora nos lleva hasta Valdetorres del Jarama.
Allí esta madrugada un hombre de 46 años ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital de la Paz tras sufrir un apuñalamiento con arma blanca en el tórax. Ha sido en la calle Madrid. De momento se desconocen más detalles y se ha abierto ya una investigación para averiguar las causas. Pero no ha sido el único suceso de la noche. Un incendio en una vivienda de Parla ha dejado 16 heridos, dos de ellos graves, dos mujeres. Las llamas se han originado en una vivienda de la calle Segovia, esquina con Guadalajara. Todo el edificio ha tenido que ser desalojado. 16 personas han precisado en total atención médica. Dos de ellas, como decimos, heridas de gravedad. Pilar Rodríguez, portavoz del 112.
A consecuencia del incendio, pues la totalidad de los vecinos del inmueble, de los 16 pisos, han tenido que ser realojados durante la noche. Es previsible que puedan volver a lo largo del día. El fuego ya estaba muy desarrollado a la llegada de bomberos de la Comunidad de Madrid, tanto por fachada como por el tiro de escalera. Eso ha obligado a que muchos de esos vecinos tuvieran que ser confinados en sus casas y otros rescatados por fachada. Decir que Suma ha atendido a un total de 16 personas, la mayoría leves por inhalación de humo, y hay dos graves. Se trata de dos mujeres, una con quemaduras en el 60% del cuerpo, trasladada por Suma hasta el Hospital de Getafe, y otra con politrauma, trasladada en este caso al Hospital de la Paz.
La Guardia Civil está investigando un presunto atropello con fuga que ha acabado con la vida de un hombre en Soto del Real. El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 10 de la M608 por dos conductores que circulaban por la zona. Portavoz de emergencias.
La víctima estaba sobre el vial y presentaba varias heridas todas ellas además de extrema gravedad. Entre los primeros alertantes que han parado para socorrerlo había un bombero de la Comunidad de Madrid que iniciaba maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de la UBI del Suma, y una vez que llegaba a la UBI, pues lo único que podía hacer era confirmar el fallecimiento dada la gravedad de todas las lesiones que presentaba.
El fin de semana deja además una batalla campal en Arganda durante la celebración de sus fiestas patronales. La policía local cerró de forma anticipada la carpa joven instalada en el recinto ferial debido a las peleas entre jóvenes de bandas latinas. Y otra fiesta ha tenido en jaque a los vecinos de dos municipios, Móstoles y Alcorcón. Con el macroconcierto se celebró en el primero de ellos, pero la música llegó a escucharse a casi 3 kilómetros.
Los periódicos, los titulares de Madrid, Javier Fernández Arribas.
Dos entrevistas y Manuela Carmena despejando la margarita centran las secciones de Madrid en los periódicos y las portadas. En el diario El País, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, que vive días decisivos, escribe el diario Deprisa con este titular: vender vivienda pública a fondos de inversión fue un error, estuvo mal. Autocrítica del presidente que afirma: respaldaré lo que decida Casado sobre la candidatura, sea yo o sea otro. Y en la página siguiente titula El País: las candidaturas a la comunidad y al ayuntamiento desatan la tensión en el PP. El País aborda titulada la candidatura de Manuela Carmena en la portada con este titular. La candidatura de Carmena abre grietas entre Podemos e Izquierda Unida. En La Razón, el entrevistado abriendo la sección de Madrid es el consejero de Educación Rafael Van Grieken con este titular. Los colegios concertados pueden sentirse menos amenazados en Madrid. Y Manuela Portada en La Carmena, con este titular, repite como candidata: Carmena reta a Iglesias y dinamita su gobierno. Madrid Diario adelanta la decisión de Carmena. Carmena anunciará este lunes su candidatura a la reelección. Carmena da el sí a Iglesias, repite como candidata. El Mundo aporta una visión novedosa y además lo lleva en portada. Titula: Carmena quiere ir junto al PSOE. Y estos subtítulos: la alcaldesa planea integrar al PSOE dentro de una plataforma progresista para revalidar la alcaldía en 2019. Su equipo lo cree muy difícil, mientras los socialistas se apresuran a decir que tendrán su candidato propio. ABC informa, tanto en la sección de Madrid como en la página 2, que Carmena negocia con Iglesias el encaje de Podemos en su candidatura. Y un subtítulo: los ediles de Izquierda Unida y los anticapitalistas se revuelven contra la regidora y piden un proceso de primarias.
7:25, Crónica de la Cultura en Madrid con Marta Zúñiga.
Ricard Terré es una de las figuras clave del movimiento de renovación fotográfica vivido en España a mediados del siglo XX, un proceso que elevó la categoría de fotografía de reportaje a fotografía de autor. Terré es el título de la exposición que podrá verse en la Sala Canal de Isabel II hasta el 11 de noviembre. Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
Ese grupo de jóvenes fotógrafos que con su particular mirada abrieron una ventana a la libertad en una España en la que, desgraciadamente, se carecía de ella. Su aproximación a través de la fotografía al mundo que la rodeaba es directa, es contundente, y la muerte sobrevuela sobre gran parte de su trabajo, pero también los niños.
La Sala Jardiel Poncera del Teatro Fernán Gómez acoge mañana el estreno absoluto de Otelo a juicio. Ramón Paso, al que vamos a escuchar, regresa a la sala pequeña del centro con este nuevo montaje que dirige y escribe y que se podrá ver hasta el 14 de octubre.
Otelo lo interpreta Francisco Rojas, que es un actor fantástico, y además es una cosa muy bonita porque transita entre dos épocas, transita físicamente, y de pronto está en el despacho de su abogada explicando lo que ha pasado, como de pronto le vemos en Chipre reuniéndose con Desdémona, y además en el despacho habla con textos míos, en Chipre con textos de Shakespeare. Luego hay otro personaje que hace Ana Zorín, que es Silvia, la abogada defensora, que es una especie de trasunto de Iago moderno.
Ella es Hannah Triwell. Mañana concierto en Costello Club. La cita a las 9 de la noche. It's not a walk in the park to love each other, but when our fingers interlock, can't deny you were.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 7:30, cerramos la cuarta jornada en Segunda División. Desde el Metropolitano, Rayo Majadahonda, Lugo. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Las 7:30, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo primero hasta ahora, el tráfico. Situación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, María Herrero, adelante.
Buenos días, pues ahora mismo seguimos pendientes de un accidente que se ha producido en la A2, en la entrada a la capital, a su paso por San Fernando de Henares. Más problemas hasta ahora en los accesos a Madrid, por la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también por la A5 en Alcorcón, por la A42 en Getafe y en Parla, por la A4 en Valdemoro y también en Pinto y por la A2 en Torrejón de Ardoz. Además, también complicaciones para acceder por la A1 en San Sebastián de los Reyes. En la M40, tráfico intenso desde Vallecas hasta Coslada hacia la A2, en Villaverde hacia la A42 y en Pozuelo y los túneles del Pardo, dirección A1.
Y circulación en el centro de Madrid, pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís.
Buenos días. Amanece con tráfico denso en la M30 más lento desde el Nodo Sur hasta el Puente de Ventas, en especial en la zona de Méndez Álvaro, también en O'Donnell. Se nota en las calles el comienzo hoy de las clases en prácticamente todos los centros de educación de la ciudad. En las conexiones de entrada ya se circula con lentitud en el Paseo de Santa María de la Cabeza. En el túnel de María de Molina está abierto el carril para conectar con María de Molina y López de Hoyos y se mantiene cortado en dirección Avenida de América.
En Renfe y en las redes cercanías no hay novedad a esta hora de la mañana. En Onda Madrid, en Buenos Días, contamos noticias. Repasamos algunas de las cuestiones de los sonidos de las últimas horas que marcan el relato de la crónica general de la actualidad al comienzo de este lunes 10 de septiembre. Algunos son respuestas, reacciones que se dice a una noticia que aún no es oficial, lo será a partir de mediodía, la posibilidad de que Manuela Carmena sea nuevo candidata a la alcaldía, pero de otra manera, con una agrupación de electores e intentando incluir al Partido Socialista. ¿Qué dice, por ejemplo, la portavoz de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís?
Da igual a quien presenten, da igual cómo lo quieran camuflar, cómo lo quieran esconder, de qué lo quieran vestir. Sigue siendo lo mismo, siguen siendo 6 grupos políticos, una sopa de siglas que además es altamente inestable.
¿Y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Martínez Almeida, qué le parece?
Manuela Carmena es el salvavidas de Pablo Iglesias y de Podemos. Podemos se encomienda a Manuela Carmena para seguir conservando la alcaldía de la Ciudad de Madrid.
Carmena quiere incluir al PSOE en su agrupación de electores. ¿Qué significa esta noticia para el PSOE? El secretario general socialista en Madrid, José Manuel Franco.
Tendremos nuestros propios candidatos que serán elegidos libremente por la militancia en primarias, con proyecto autónomo, sin ningún tipo de hipotecas.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha cumplido 100 días en la Moncloa, quiere estar hasta 2030 y el balance a él de momento no le sale mal.
Y desde hace 100 días del Gobierno de España salió la resignación y entró la esperanza. Y gracias a ello, el cambio ya no es una posibilidad, ha empezado a ser una realidad para mucha gente en nuestro país.
El primer partido de la oposición, el PP, no piensa lo mismo que Sánchez. El secretario general de los Populares es Teodoro García.
No sé si el señor Pedro Sánchez del Partido Socialista van a agotar la legislatura, pero lo que sí han hecho en estos 100 días es agotar la paciencia de todos los españoles y agotar la paciencia de aquellos que querían una legislatura en paz, una legislatura de prosperidad, una legislatura del empleo.
Lo cierto es que este nuevo gobierno de los 100 días admite que aún tiene que madurar y que ha rectificado y resbala de vez en cuando, o mejor dicho, se mete en charcos o en malentendidos, como en el caso de la venta de armas a Arabia Saudí, que perjudicaría la carga de trabajo de los astilleros públicos de Navantia. ¿Verdad que sí, ministra de Defensa, Margarita Robles?
Yo mañana voy al Senado y en Senado lo explicaré todo. Yo lo único que quiero transmitir es tranquilidad total. Creo que han salido un poco las cosas de quicio y tranquilidad absoluta.
Hay además otras noticias de las que se va a hablar este lunes que nos avanza Ángela Beato.
Hoy tenemos la solemne apertura del año judicial que presidirá el Rey en el Supremo. En los juzgados de Plaza de Castilla hay nuevas declaraciones en el caso Máster. La jueza ha citado como investigadas a la profesora Clara Souto, del tribunal que evaluó el trabajo final de Cristina Cifuentes y a la ex subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad, Laura Nuño. Esta tarde la ministra de Defensa, como hemos oído, comparecerá en el Senado para aclarar qué pasa con la venta de armas a Arabia Saudí y, mientras tanto, los trabajadores de la factoría de Navantia en San Fernando tienen previsto estudiar a partir de hoy nuevas movilizaciones ante la posible pérdida del contrato. Conoceremos el estudio sobre el grado de satisfacción de las familias madrileñas con la educación en la Comunidad de Madrid, realizado a partir de 1.650 entrevistas a familias con niños escolarizados en primaria y secundaria. Y otro informe también, el de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que han valorado los servicios sanitarios de las comunidades autónomas en este 2018. Todo en un día que el Ayuntamiento de Madrid ha reforzado sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación debido a la alta probabilidad de precipitaciones anunciadas por la Agencia de Meteorología entre las 6 y las 12 del mediodía, coincidiendo con la hora punta de entrada a la ciudad.
Contamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas en este día que comienza con Tania Garralda.
La gota fría o dana que hemos estado sufriendo durante el fin de semana comienza a debilitarse, pero no se marcha del todo, ya que algunas zonas del país van a seguir en aviso amarillo y naranja por precipitaciones y tormentas, especialmente en el litoral mediterráneo. Más tranquilidad para Madrid en la jornada de hoy, donde sí contaremos con intervalos nubosos que nos van a acompañar durante toda la jornada, pudiendo dejar algún chubasco ocasional, especialmente durante la tarde. Las mínimas entre los 9 grados de las localidades del norte y los 17 de Madrid capital. En cuanto a las máximas, continuamos en verano, pero ya los valores están siendo algo más frescos y parece que continúan así durante esta semana. De hecho, hoy vamos a experimentar una ligerísima subida de un grado, así que llegaremos a los 27 en Madrid capital, los 24 en localidades del norte como Buitrago de Lozoya o los 29 en Aranjuez, todas ellas ya por debajo de los 30 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 y 24 minutos, el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
Pedro Sánchez escogió Asturias este fin de semana para hacer balance de sus 100 primeros días. Le sobró autobombo y le faltó autocrítica. Y ello porque el gobierno se ha pasado en sus primeros meses rectificando muchas de sus decisiones y obviando promesas como deshacer la reforma laboral de Rajoy. Me llamó mucho la atención que se jactara de presidir el gobierno con más mujeres del mundo. Eso no es un mérito. Como no lo sería que todos sus ministros fueran catalanes o que hubieran estudiado en Harvard. Me parece que lo importante para formar parte de un gobierno no es el género, sino las cualidades para ejercer el cargo. Vanagloriarse de tener muchas mujeres en el Consejo de Ministros es tan ridículo como presumir de tener muchos hombres. Sánchez no parece haberse enterado de que lo que los ciudadanos quieren es que los ministros sean eficaces y capaces, al margen de su condición personal. Pero al presidente del Gobierno le encantan los gestos y los clichés, seguramente porque sin poder esgrimir logros importantes en 100 días ni haber abordado la regeneración prometida, ha decidido instalarse en los símbolos. Una estrategia que acabará volviéndose contra él.
El comentario en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Nos damos una vuelta para empezar por la Unión Europea. En Bruselas, Concha Lozano.
Hola, buenos días. En Bruselas se percibe un ambiente de decepción tras el resultado de las elecciones en Suecia. Aunque no hay todavía reacciones oficiales por parte de las instituciones europeas, está claro que tras un fin de semana conteniendo la respiración, los datos muestran lo que más se temía, el avance de la ultraderecha en el buque insignia de la socialdemocracia europea. Estos comicios han puesto sin duda en entredicho la capacidad del proyecto europeísta para contrarrestar la mancha populista y xenófoba que se extiende por varios países de la Unión, con el discurso anti-inmigración como bandera. Todo ello con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, previstas para mayo del año que viene. La inmigración y la delincuencia han sido por primera vez cuestiones dominantes en la campaña electoral sueca, que han restado protagonismo a asuntos habituales como el modelo de bienestar, los impuestos o la sanidad. Sin duda, este va a ser el tema que ocupará buena parte del debate sobre el Estado de la Unión, que el presidente Jean-Claude Juncker iniciará el próximo miércoles en la Eurocámara y que marcará además la agenda de la Unión de los próximos próximos meses.
Y del buenos días a Bruselas al buenos días desde Madrid a Washington con Bricio Segovia.
Buenos días. Se relaja la tensión entre Washington y Pyongyang. Donald Trump elogió este domingo la ausencia de misiles balísticos en el desfile que Corea del Norte llevó a cabo para conmemorar su aniversario. El presidente estadounidense agradeció el gesto al líder Kim Jong-un en un mensaje de Twitter. Trump se mostró a la defensiva con sus críticos al enfatizar que un buen diálogo entre dos personas que se aprecian, dijo textualmente, mostrará que quienes no creen en que ambas naciones puedan resolver sus diferencias se equivocan. Los contactos con Corea del Norte parecían congelados desde finales de agosto, cuando Trump decidió cancelar un viaje de su secretario de Estado a Pyongyang. Sin embargo, hace dos días aseguró que esperaba una nueva carta personal del líder norcoreano. Trump muestra así un renovado optimismo sobre sus conversaciones con Kim, a quien conoció en junio en una histórica cumbre en Singapur. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Son las 8 menos 20 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora con Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días a todos.
Leemos los periódicos de este lunes, 10 de septiembre. ¿Qué podemos destacar para nuestros oyentes a esta hora?
Pues destacamos que en las portadas de los periódicos nacionales, además de la apuesta por sus temas, recogen también la candidatura de Manuela Carmena a la Alcaldía de Madrid, eso sí, con distintos enfoques. En El Mundo, Carmena quiere sumar al PSOE en Madrid a una lista única de la izquierda. En La Razón, Carmena reta a Iglesias y dinamita su gobierno. En el ABC, Carmena negocia con Iglesias encajar a Podemos en su candidatura para Madrid. Y en El País, la candidatura de Carmena abre grietas entre Podemos e Izquierda Unida.
Carmena en las portadas de todas las ediciones nacionales de la prensa. ¿Qué otros asuntos podemos destacar?
Encuesta de ABC con este titular: Casado empata con un Sánchez que no rentabiliza el poder. Y el subtítulo: El efecto Moncloa se desvanece. El PSOE pierde 2 puntos respecto a la anterior encuesta y 12 escaños en solo 3 meses de gobierno. Según la encuesta, los resultados serían: PSOE 106 escaños con el 27% de los votos, PP 106 también con el 25,9%, Ciudadanos 68 con el 20,6% y Podemos 43 escaños con el 15,9%. Otro dato: el 69% de los españoles reclaman elecciones ya. La Razón titula en portada: El Tribunal Supremo mantiene su hoja de ruta, juicio al procés en noviembre. Y el subtítulo: Tras el rechazo de las recusaciones, se aceleran los plazos y las defensas ya asumen que esto va lanzado. La cúpula judicial arropará hoy a Llarena ante los ataques soberanistas. El Mundo denuncia en su portada: Mas, por el expresidente Artur Mas, abroncó a los técnicos que se negaron a amañar un supercontrato. Explica en el subtítulo que recriminó su rechazo a adjudicar el suministro de agua de Barcelona por 1.000 millones a un financiador de Convergencia Democrática de Cataluña. ¿Por qué tenéis manía a Agbar? Es catalana y hay que ayudarla, les dijo. Y en la portada del País, 2 temas destacados: Sanidad lanza un plan para prevenir 3.600 suicidios al año y cuenta que el gobierno pretende aumentar la detección precoz de un problema que causa el doble de muertes que el tráfico y también los resultados en las elecciones en Suecia.
Y cómo no, estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
ABC titula su editorial: Empate PP-PSOE entre el clamor por votar, y dice en su conclusión: Por ahora, Sánchez no parece tener intención de escuchar a los españoles. Parece que prefiere que solo se oiga su monólogo buenista pero ineficaz, un auténtico suplicio para España, sobre todo si, como ayer declaró él mismo, pretende que el PSOE gobierne hasta 2030.
Javier, las editoriales del País, El Mundo y La Razón abordan otros temas.
El País titula su editorial principal: Gestación conflictiva, la disparidad normativa sobre vientres de alquiler crea inseguridad. La Razón aborda la situación en Suecia tras las elecciones de ayer. El oasis sueco se tambalea y dice: tras el batacazo socialdemócrata, si los conservadores no mantienen el cordón sanitario, los populistas de extrema derecha serán los árbitros del nuevo gobierno de Suecia. Y en El Mundo, la crisis que tan pronto olvidamos, y reclama: los síntomas de desaceleración obligan al gobierno a medidas serias. Se cumplen 10 años de la caída de Lehman Brothers.
En las columnas, las frases que buscan mármol que has encontrado hoy en la prensa.
En La Razón, con motivo del nuevo año judicial, que así titula su artículo el magistrado Enrique López, dice: sería deseable que el nuevo nuevo gobierno persista en el proceso de modernización de nuestra justicia. En su columna Vidas ejemplares en ABC, Luis Ventoso titula Sánchez 2030 y dice: reconozcamos que vocación y moral no le faltan. Sobre este mismo tema, Ignacio Camacho escribe su raya en el agua con este titular, La luna menguante, y dice que es un error desdeñar la habilidad funámbula de Sánchez, pero el efecto de luna de miel se está disipando en la calle. Y a su lado, Juan Manuel de Prada, en el ángulo oscuro, titula con esta exclamación, ¡viva la diada! Y dice, ¡viva la diada verídica y auténtica! Y muera la vil manipulación inventada por el separatismo.
Imágenes de las portadas que tienen mucho valor en sí mismas.
Pues la más llamativa es la composición de ABC para ilustrar su encuesta con la foto superpuesta de manera escalonada de los cuatro líderes políticos, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, respectivamente, con sus resultados. La foto de la portada de El País recoge el momento en el que Pedro Sánchez hace un guiño, no sabemos a quién, y levanta su brazo izquierdo durante su acto electoral de ayer en Oviedo, y titula Sánchez y la transformación de España hasta 2030.
Hay imágenes diferentes en El Mundo y en La Razón.
El Mundo dedica su foto de portada a la manifestación en Barcelona de ayer en defensa de la unidad de España con este titular, La Cataluña dormida vuelve a despertar, un mar de banderas españolas en pleno centro de Barcelona. Y La Razón ofrece una foto muy expresiva del líder de la extrema derecha sueca, demócratas suecos, gritando con los brazos abiertos, mirando hacia arriba, celebrando así su notable avance electoral con este titular. La extrema derecha asalta el bastión socialdemócrata de la Unión Europea.
Terminamos este vistazo a la prensa del día con una noticia que te ha llamado mucho la atención.
Pues lo que pasa en nuestro vecino Marruecos tiene hueco en la portada del País y también en El Mundo. El País lo aborda con un artículo recopilatorio de las decisiones de los últimos meses del rey Mohamed VI, que dice el periódico toma medidas de gran calado sin consultar al gobierno. Entre esas medidas, recuperar la mili obligatoria, cesar al ministro de Economía y Hacienda e indultar a 180 condenados por las protestas del RIF. Y en El Mundo, la crisis que ha creado en Melilla el cierre marroquí de su aduana con este titular, Marruecos nos está ahogando poco a poco, ¿qué será de Melilla? Los empresarios de la ciudad autónoma protestan por el cierre unilateral de la aduana hace 40 días.
Y además, un puente radiofónico con Barcelona, Onda Madrid-Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Hola, Juan Pablo, muy buenos días.
Primeros actos oficiales de la diada de mañana.
Sí, pero se adelantan a hoy y con polémica esta tarde. La Generalitat ha convocado una marcha por la libertad que irá desde el Parlamento a la Plaza San Jaime, y los partidos socialistas han dicho que a ellos no los esperen, que eso tiene tintes partidistas. También mucha expectativa a ver hasta dónde mantiene la neutralidad el presidente de la Generalitat en su discurso institucional a partir de las 9 de la noche.
A partir de las 9 de la noche. ¿Quién está haciendo caja con el 11 de septiembre?
Pues Ada Colau, el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Y cómo? Pues con el transporte público de la ciudad, que lleva los anuncios que llaman a participar a la manifestación. Esto está insertado en los autobuses, lleva la firma de la ANC, y algunos grupos políticos ya le han pedido a Colau que lo retire. Bien, a estas alturas poco favor le habrían hecho, pero nada, el Ayuntamiento ha dicho que ellos lo mantienen, a pesar, insisto, de que los grupos de la oposición han dicho que eso es publicidad política.
¿Hay comunicación abierta entre Sánchez y Torra, entre Madrid y Barcelona?
Sí, lo habían dicho algunos analistas, algunos informadores. Hoy La Vanguardia da datos, parece que puede dar algún fruto. Es muy débil aún lo que pueda haber surgido, esto lo explica Jordi Juan, pero que pone el foco en otro elemento, en un libro que tiene que aparecer a finales de mes sobre la figura de Puigdemont, y que según este artículo recogería una solución sin amenazas, sin unilateralidad, ya lo voy a decir bien, sí. Y que, insisto, se pondría sobre la mesa a final de mes.
Qué lejos queda aquel tiempo en el que Sánchez le dijo a Torra que era el Le Pen español, queda lejos,
Hombre, cómo han cambiado las cosas y las mayorías parlamentarias, ¿verdad?
¿Por qué te fijas en la prensa de Estados Unidos hoy desde Barcelona, hombre?
Pues porque lo hace toda la prensa de Barcelona. Recogen una información del New York Times según la cual un oncólogo famoso barcelonés, Josep Baselga, director del Memorial Sloan Center de Cáncer de Nueva York, ocultó un conflicto de intereses que podría provocar que recibía información multimillonaria de algunas farmacéuticas en sus investigaciones. Él dice que no es verdad, que no ha ocultado esta información, pero de momento es un escándalo en toda regla.
Un apunte económico, efecto de la crisis que no se han corregido.
Cataluña dedica el 27,5% menos en sanidad que antes de la crisis. Es el farolillo rojo a la hora de revertir esta situación, seguido, cuidado, de Castilla-La Mancha y Aragón. Un dato de un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales: la media española es de 1.255 euros persona y año. Ajá. Madrid está en 1.133, cuidado, en 1.133, y Cataluña 1.178.
Y un punto común, que hay muchos entre Madrid y Barcelona, para terminar, son grandes ciudades, lo del patinete eléctrico, también en Barcelona.
Un lío absoluto también. Y lo que publica el periódico es que la DGT ahora va a entrar a regularlo a partir de la reforma de la Ley de Seguridad Vial. De momento se regula por la normativa de vehículos de movilidad personal. Como decía, los ayuntamientos continuarán teniendo un papel muy importante. Marco general regulatorio donde se tiende, según este periódico, pues limitar a 30 kilómetros por hora la velocidad, a más de 16 años de edad al conductor, llevar casco y sobre todo no circular en el mismo espacio que los peatones.
Correcto. No te veo a ti cogiendo un patinete eléctrico cada mañana.
Pues hace tiempo que no me ves a mí circulando. ¿Cómo es que no me ves con el patinete eléctrico? Por Dios, si te podrías montar detrás. Que además el problema es que cada vez hay más casos de dos encima del patinete y esto no hay quien lo pare.
Tú y yo encima de un patinete. Vamos, abrimos los telediarios tú y yo. Por cierto, cuídate ese catarro de gota fría que tiene. Rafa Ribó, Barcelona.
Lo intentaremos. Un abrazo.
Adiós, amigo. Adiós, adiós. Y a esta hora, a las 8 menos 10 minutos, el comentario con las manos en los bolsillos, con la firma de Javi Gómez. Colmenarejo hoy no va a ser fácil. Me toca pintar el frío. Este fin de semana empezó el mejor periodo del año. Cambiamos el pijama de verano por el pantalón largo. Asumo que la estampa quizás no es la que esperaban los oyentes, pero yo os dejo a Carmena y me encargo de los temas esenciales. Madrid para mí es Madrid con frío. Con frío y sol de mañana invernal de domingo, porque Madrid ya calientan los calamares, la espuma de cerveza y los columnistas malhumorados, que para algo somos la capital. No soy del Atleti, ya me perdonarás, así que tengo que buscarme mi privilegiada minoría, y es la de los que nos gusta el frío, que hasta en sonoridad le gana el calor con el carácter que gastan las palabras con hiato. El frío tiene su elegancia. Su forma de abrocharse el gabán da contexto al cocido y dibuja el humo del café. El frío no es casualidad, Colmenarejo. Se inventó para caminar la Gran Vía. Este fin de semana por fin se giró la tortilla de la civilización. Madrid dejó sus bocanadas de infierno, sus mediodías pegajosos, sus noches sin aliento y su mar de cemento en calma. Volvemos a lo que somos, a nuestro frío, aunque en esta época tan epicúrea una chancla en Instagram se haya convertido en símbolo de la felicidad. Pero el madrileño es un pueblo de zapatos abrochados, ¿o no? Yo a Javi Gómez le perdono que no sea del Atleti, pero eso de ponerse ya el pijama largo, eso tenemos que hablarlo más despacio. Los deportes ahora mismo.
Onda Madrid, deportes.
Algún día alguien, Laura Cabrera, nos explicará a ti y a mí, a los oyentes, por qué Saúl no jugó un solo minuto en el Mundial.
Sabías que íbamos a empezar por Saúl Ñíguez, ¿eh? ¿Por qué será? Pues
no lo sé.
Algún día nos lo explicará.
Además, el muchacho lo ha debido pasar mal, porque ha dicho que lo pasó mal en verano.
Sí, lo pasó mal, pero bueno, que no quiere darle vueltas, que eso forma parte del pasado y que se centra en su nuevo presente, que es muy positivo y, bueno, pues lo demostró en Wembley. En ese
vaya partido que se soltó el muchacho en Inglaterra.
El mejor, y para mí uno de los mejores, sin duda, sobre el terreno de juego. Y bueno, pues sí, ayer fue muy protagonista Saúl Ñíguez en la previa ya del partido ante Croacia, que va a jugar España mañana en Elche, en el Rico Pérez, porque la selección volaba desde Inglaterra hasta Elche, donde se va a disputar mañana ese partido, y ayer fue protagonista, como decimos, en sala de prensa. Dice que Luis Enrique le ha pedido que sea el jugador que es en el Atlético de Madrid. Va a ser un partido muy especial para él, es ilicitano de nacimiento. Ayer pasó, como decimos, por rueda de prensa y afirmó que Luis Enrique le ha pedido que sea ese jugador que todos están esperando. No quiso valorar, sin embargo, si ha llegado su momento de ser titular en la selección.
Bueno, fundamental para la selección no lo soy. Al final solo llevo 11 partidos con la selección, así que no creo que sea fundamental. Verdad que desde mi rol en el equipo me siento importante. Creo que no necesito tener más o menos minutos para sentirme importante. Creo que todo lo que hago, mi trabajo y todo lo que viene es para el bien del equipo, y creo que eso es lo que me caracteriza.
Hoy habrá nuevo entrenamiento de la selección preparando ese partido ante Croacia y el miércoles retomaremos el rumbo habitual para hablar ya de las previas de Primera División, porque este fin de semana no hemos tenido Primera, pero sí Segunda División. Ayer empate a cero del Alcorcón en el Arcángel de Córdoba, un partido donde se puede dar por bueno ese empate, donde hubo ocasiones para los dos equipos. El Alcorcón, que se queda decimoprimero con 5 puntos en 4 jornadas. Y hoy tenemos turno para el Rayo Majadahonda, que recibe la visita del Lugo en el Metropolitano. Recordamos que las entradas son de 10 euros para todos los abonados del Atlético de Madrid. Desde las 7:30 lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid. Antonio Iriondo es el entrenador del Rayo Majadahonda.
La verdad es que nos viene muy bien este partido porque jugamos contra uno de los equipos que mejor juega del grupo o que mejores intenciones tiene, ¿eh? Y la verdad es que nos van a poner a prueba. Se supone que es el que, si dos equipos que la quieren tener, pues el que la sepa tener más tendrá más opciones y nosotros vamos a intentarlo.
En la Liga Iberdrola también echó a andar la competición y tenemos el primer líder, el Atlético de Madrid, que defiende título esta temporada y que goleaba el sábado 0-4 en la cancha del Málaga. Ganaba el Madrid ayer 3-1 al Sporting Huelva y la derrota la firma el Rayo Vallecano en la casa del Levante por 1-0. También fútbol sala, estamos de enhorabuena, el Inter Movistar campeón, o supercampeón, mejor dicho, de España. El Movistar conquistaba la Supercopa ante el Jaén en el día de ayer en Ciudad Real, remontando un 2-0. Llegaron a empatar el 2-2, forzando la prórroga, y la final se decidió en la tanda de penaltis. El madrileño y capitán del equipo, Carlos Ortiz, marcó el penalti decisivo.
Le tocaba a Pola otra vez, que le traía muy buenos recuerdos de los últimos penaltis que jugamos aquí. Hoy no ha podido finiquitarlo él, me ha tocado a mí el quinto, y es verdad que aunque Iker la ha tocado, ha entrado, y eso es lo importante, que nos hace campeones.
Siempre es apasionante la subida a los lagos de Covadonga en la Vuelta Ciclista a España. Ayer fue el día 15ª etapa, la etapa más mítica de la Vuelta, con victoria para el francés Thibaut Pinot. Segundo fue Miguel Ángel López, que llegó a 28 segundos. Tercero, Simon Yates, que es el líder de la Vuelta Ciclista a 30. Y sexto, Nairo Quintana. El británico se mantiene en lo alto de la general. Valverde es ahora segundo a 26 segundos. Y tercero, su compañero de equipo, Nairo Quintana, a 33. Hubo tensión entre los gallos e incluso entre el propio Nairo Quintana y Valverde, compañeros de equipo. El español lo fía todo a la crono de mañana en Torrelavega, donde puede sacar ventaja.
No había mucha más fuerza ni del uno ni del otro, y en un parón de esos, pues Pinot ha aprovechado.
El problema es que yo acababa de entrar, había hecho el esfuerzo para entrar, entonces me decía Nairo, dale, dale, pero yo tenía que coger un poquito de aire. En cuanto he cogido un poco de aire, ya le he dado. Bueno, no sé si es más fuerte o no, pero la verdad que, bueno, últimamente estoy haciendo muy buenas cronos y la crono no me viene mal del todo, pero bueno, vamos a ir día a día sin obsesionarnos.
Hoy jornada de descanso, mañana es a crono en Torrelavega. Motociclismo, Gran Premio de San Marino, victoria para Andrea Dovizioso en MotoGP. Márquez más líder del Mundial porque fue segundo, le saca 67 puntos a Dovizioso y 70 a Rossi, que acabó séptimo. Dice Márquez que no le pasó factura el incidente del pasado jueves con Valentino en su casa en esa previa donde le negó el saludo.
Ya he visto lo que me ha afectado este fin de semana, he ido súper concentrado, me ha salido todo, menos el quali, todo muy bien, incluso warm-up, en carrera, luchar contra las Ducati es difícil, acelera mucho, toca recuperar en las frenadas, no podía, pero bueno, mi objetivo era, una vez he visto que Dovi se ha ido, era intentar quedar segundo, y iba justo, pero veía que Jorge iba igual de justo que yo, así que estaba aguantando ahí a ver si fallaba él o si me la podía jugar al final, y era este el objetivo. Perder solo 5 puntos respecto a Dovizioso, porque bueno, de esta manera aumentamos la distancia y son 67.
67, ya líder del Mundial, también lo es en Moto3 nuestro madrileño Jorge Martín, el de San Sebastián de los Reyes, que ayer fue segundo en San Marino y vuelve a ser el líder del Mundial.
Con el deporte con Laura Cabrera llegamos ya casi a las 8 de la mañana.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti. Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta
ser
presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2. En Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este día, a esta hora de la mañana, a las 8, que es una hora estupenda. Sobre todo porque ya el tráfico en Madrid está cambiando su aspecto, porque ya todo el mundo está en el colegio. De todas las edades, hoy toca ya volver al colegio sin distinción de edad. Con lo cual el paisaje del tráfico de Madrid cambia notablemente tal día como hoy. Pero los que están al volante se están dando cuenta perfectamente de que el paisaje ha cambiado. Es una hora estupenda para escuchar la radio, aquí estamos. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, dicen los del tiempo que no llegaremos a los 30 grados, estaremos en los 27, como mucho, por debajo de los 30 en un día en el que el calor es suave, no parece que vaya a llover de manera constante en las próximas horas, pero puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas de gota fría que caen de repente. En Baleares y en Levante están en alerta por si acaso. Ya saben, en el centro de la península en las últimas horas pues ha caído todo lo que había, e incluso la reserva, les ha caído entera la reserva de agua a la gente de la localidad toledana de Cebolla o en Santa María de Huerta, en Soria. Son esas tormentas de septiembre que, en fin, que dejan mucha agua y mucho barro en el suelo. A esta hora tenemos 17 grados tanto en Madrid capital como en la zona sur, 17 y 11 grados en la sierra. Este lunes comienza con la decisión de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de presentarse otra vez a las elecciones municipales en Madrid, pero con peros. Lo va a explicar este mediodía y lo escucharemos a eso de las 12 aquí en Onda Madrid. Los peros son muchos, tanto como los miembros de Podemos o de Ganemos o de Izquierda Unida que formaron ahora Madrid-Podemos en 2011. Carmena quiere un cambio absoluto en el sistema de su coalición de gobierno o de su candidatura. Quiere una agrupación de electores que sea una plataforma ciudadana que incluya, ojo, al PSOE, porque Carmena prefiere al PSOE que a algunos de los compañeros de viaje de estos años. Y esa es la clave, agrupar todo el voto de la izquierda en una sola candidatura para hacer frente al centro-derecha, que está dividido entre dos, entre el PP y Ciudadanos, aunque, por cierto, puede ser tres, porque viendo la encuesta de ABC, puede que hasta en tres, porque a nivel nacional, de momento, Vox obtendría representación en el Congreso por Madrid. Es decir, que Carmena quiere ser el foco único de la izquierda, incluyendo al PSOE, que no se deja, y si no lo incluye, que suceda lo mismo que en 2011, que el voto útil de la izquierda se concentre en su lista. Habrá que ver quién es el número dos, porque se habla de Julio Rodríguez, el exgeneral que forma parte de la dirección de Podemos, ya veremos. La alcaldesa juega sus cartas y quiere desprenderse de parte del equipo actual con el que ha cohabitado sin más en estos 4 años. Cohabitado sin más. No ha sido precisamente el gobierno municipal de Madrid un bloque de hormigón, el grupo municipal. Vista la experiencia, ya sabe a quién quiere y a quién no quiere su candidatura y da el primer paso. Es quien primero se coloca en la batalla de las elecciones en Madrid. Los demás están todavía decidiendo qué van a hacer. El PSOE, el PP, Ciudadanos parece que está un poco más claro. Pero es Carmena quien da el primer paso. Ya saben que quien da el primer golpe da 2 veces, habitualmente, en los combates. Lo que es seguro es que el PSOE, o por lo menos es lo que dicen hoy, presentará su candidatura, como ha dejado claro el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco.
Tendremos nuestros propios candidatos que serán elegidos libremente por la militancia en primarias, con un proyecto autónomo, sin ningún tipo de hipotecas.
La pasada semana decía aquí José Manuel Franco que la alcaldesa Carmena estaba sobrevalorada políticamente y que el PSOE había cometido errores y que esos errores habían conducido a esa sobrevaloración de la actual alcaldesa de Madrid. Y es que no es un misterio ni un secreto que el PSOE le ha dejado el espacio a Carmena. Incluso hay quien en el PSOE, no sé si tanto en Madrid como en la dirección nacional, que querrían a Carmena como candidata en Madrid. Tenemos hoy encuesta, como les decía, en ABC, de GAT3. El efecto Moncloa se diluye 100 días después y el PP de Casado en un par de meses empata con el PSOE. La suma del PP y Ciudadanos roza la mayoría absoluta, mientras que Sánchez tendría que sumar otra vez toda la coalición de rechazo con separatistas o el grupo Bildueta, la coalición de rechazo a Rajoy, que le colocó en la presidencia del gobierno. Los votos están sumados y esa coalición de rechazo de la que habló Santos Juliá unos días después en un artículo en El País, pues se tendría que volver a poner en marcha para que Sánchez llegara. Es decir, estaría muy ajustado todo. Sánchez, con los dos peores resultados de la historia del PSOE, está en la presidencia del gobierno y dice que para largo, ¿eh?
En esta legislatura lo que vamos a hacer es sentar las bases de la gran transformación que necesita y exige España hasta el año 2030. Eso es lo que quiere el gobierno y el Partido Socialista.
Pues para estar hasta el año 2030 hay que pasar varias veces por las urnas y conseguir el número suficiente de escaños para ser investido presidente del gobierno. A buen seguro que necesitaría más escaños para hacer esa gran transformación. Y lo de 2030 son aproximadamente 3 legislaturas, ¿eh?, con sus correspondientes elecciones generales. Visto el panorama y que el efecto de estar en el poder da lo que da, es decir, 100 días de momento, algo más tiene que hacer Sánchez, que vive en permanente estado de campaña electoral. Es un gobierno que ha pasado los 100 días rectificando muchas de sus decisiones, rectificando propuestas, iniciativas, empezando por el propio Ministerio de Cultura, que tuvo que cambiarlo Sánchez en una semana, por los problemas del primer nombrado y que llegó a tomar posesión con Hacienda, y hasta la penúltima. La última no sabemos cuál será. El gobierno no parece que vaya a anular ahora la venta de 400 bombas a Arabia Saudí, lo que ha sido contestado por este país con la suspensión de la compra de las corbetas que se está construyendo en Navantia, en Cádiz, en San Fernando, en el astillero de la empresa pública. Todos son declaraciones de intenciones de una parte u otra, pero se ha organizado una buena. Y no solo entre los trabajadores de los astilleros, que verían el paro como alternativa si se quita esa carga de trabajo en Navantia, sino también en el PSOE andaluz. Hay elecciones en Andalucía. La ministra de Defensa, Margarita Robles, echa agua al fuego con otra rectificación.
Yo mañana voy al Senado y en Senado lo explicaré todo. Yo lo único que quiero transmitir es tranquilidad total. Creo que han salido un poco las cosas de quicio y tranquilidad absoluta.
El gobierno de la minoría absoluta necesita muchos más votos para hacer algunas de las cosas que tiene en la agenda o programa y se queda en declaraciones de intenciones y la lía. Y luego tienen que desliarla. Y rectifican. Por cierto, es noticia que la ministra de Sanidad, Carmen Montón, va a comparecer esta mañana en una rueda de prensa para rebatir y aclarar la información que está publicando el diario.es de que ha cursado un máster con irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, que comparece para dar esa explicación sobre esta información que están difundiendo los compañeros del diario.es. Por lo demás, víspera de la diada, los políticos presos y fugados firman un manifiesto pidiendo a la República Catalana, no es novedad. Ayer volvieron a verse las banderas constitucionales en el centro de Barcelona en una manifestación, mientras el independentismo trata de inflar un poquito la burbuja de la rebelión. Insiste en el proceso constituyente con el horizonte del juicio en noviembre. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, recuerden que Sánchez le llamó Le Pen español al comienzo, cuando llegó Torra al poder, Sánchez todavía estaba en la oposición, insiste en la diferencia con los españoles. Anoche en La Sexta le reclamaba al presidente del gobierno un referéndum.
Lo que está en cuestión es ese derecho a la autodeterminación de Cataluña. Vamos a hablar de ese tema, vamos a poner toda la inteligencia política, vamos a tomar todos los riesgos que sean necesarios. Para nosotros lo único que puede sustituir al 1 y el 27 es ese referéndum pactado.
No parece que la tensión de hace un año se vaya a repetir en estas horas. Lo que no ha cambiado es la presión en todos los terrenos a aquellos que defienden la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que se atreven a salir a la calle con la bandera de España o la de la autonomía catalana, la señera, como ocurrió ayer de nuevo. Hablaremos de todos estos asuntos, de la actualidad, en el tiempo de la tertulia, en Buenos Días Madrid a partir de las 8:30, en Onda Madrid a esta hora. Estamos contando noticias. El rey preside hoy el acto de la apertura del año judicial.
El tradicional encuentro institucional del monarca con los jueces se celebrará a mediodía en el Tribunal Supremo y estará marcado de nuevo por la situación política en Cataluña. Será además el primer acto de apertura del año judicial del gobierno de Pedro Sánchez.
Más de 300 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo el fin de semana.
El servicio localizó el sábado a 160 inmigrantes, entre ellos una embarazada de 9 meses que iban a bordo de 6 embarcaciones. El domingo fueron rescatados otros 172 indocumentados, 29 de ellos menores, que cruzaban el estrecho de Gibraltar en 3 pateras y en una embarcación de juguete con remos.
Las ITV van a endurecer el control de las emisiones de los coches.
Desde hoy están obligadas a trabajar con nuevos dispositivos de lectura. La prueba es complementaria y no sustituye a las que ya se hacen de gases de emisión y opacidad. Se usará principalmente para comprobar que el sistema no presenta errores o averías y que no ha sido manipulado ni desmontado.
2018 registra menos de la mitad de incendios que el año pasado y se mantiene como el mejor ejercicio de los últimos 10 años.
El fuego ha quemado cerca de 20.000 hectáreas de superficie entre el 1 de enero y el 2 de septiembre en un total de 5.117 siniestros, según datos del Ministerio de Agricultura. Este año ha ardido un 77% de hectáreas menos que el año pasado en el mismo periodo.
Crónica internacional, ascenso de la ultraderecha en las elecciones en Suecia.
El bloque de partidos de izquierdas que apoyan al primer ministro Stefan Löfven y la opositora Alianza de Centro-Derecha han obtenido similares apoyos en las legislativas suecas, donde el ultraderechista Demócratas de Suecia se ha convertido en una tercera fuerza decisiva.
Pronóstico del tiempo a esta hora con Tania Garralda.
Fuertes precipitaciones y tormentas las que hemos tenido durante este fin de semana, consecuencia de una dana, este aire frío en altura que se ha encontrado con los vientos húmedos y cálidos del Mediterráneo. Especialmente intensa ha sido en Levante y Baleares, aunque se ha dejado notar en todo el país y parece que todavía no se marcha porque nos esperan jornadas de inestabilidad, también en nuestra comunidad. Hoy lunes, ambiente algo más tranquilo, pero podría ir complicándose la situación a mediados de semana. Jornada con ambiente variable, nubosidad repartida por toda la región, que podría dejar chubascos aislados y dispersos. Y ya en cuanto al termómetro, tampoco esperamos demasiados cambios. Ya las temperaturas han dejado de ser altas, a pesar de encontrarnos todavía en verano, y parece que nos va a costar remontar y llegar hasta los 30. Las mínimas para hoy entre los 9 en las localidades del norte y los 17 en la capital. Y ya en las máximas tendremos un ligero ascenso, así que alcanza haremos los 27 en la capital, los 29 en el sur y los 24 en el norte de la comunidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de fútbol ya está en Elche. Mañana España-Croacia en el Rico Pérez será el segundo partido de la Liga de las Naciones de la UEFA. España se estrenó con victoria ante Inglaterra 1-2 con goles de Saúl Ñíguez y de Rodrigo. En segunda división ayer Córdoba 0 Alcorcón 0 y turno para el Rayo Majadahonda ante el Lugo en el Metropolitano. Desde las 7:30 lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y en fútbol sala el Movistar Inter conquista la Supercopa de España ante el Jaén Paraíso Interior en la tanda de penaltis después de remontar un 2-0 y forzar la prórroga. Y en la final del US Open de tenis, Djokovic vuelve a ganar un gran slam, lo hizo ante el argentino del Potro en 3 sets. Rafa Nadal, que abandonó por lesión en las semifinales, ha confirmado que será baja en la eliminatoria de España ante Francia en la Copa Davis que se disputa el próximo fin de semana.
8 y casi 12 minutos. En la Dirección General de Tráfico, ¿cómo están las carreteras en este lunes 10 de septiembre? María Herrero, adelante.
Buenos días, pues ya lo estáis viendo, estamos viendo la 4 de entrada a la capital, en su paso por Pinto. Aquí se ha producido un accidente, como decimos, de entrada a Madrid, que está generando bastantes retenciones. Seguimos con congestión también en la 6, ya lo estáis viendo, esta es la zona del planteo. De hecho, hay retenciones desde Las Rozas hasta el planteo y también en Puerta de Hierro. Seguimos comprobando las salidas, ahora mismo nos vamos a la 5, en la zona del Noalbar, Carnero, como decimos, algo de afluencia de vehículos, pero aquí no se ve tanta congestión. Y en la M40, aquí observamos la zona de Coslada, también desde Vicálvaro, hasta Coslada, afluencia de vehículos, algo más de afluencia, pero sin llegar a generar retenciones. Y terminamos también en la M40, en la zona del barrio La Fortuna, aquí hay tráfico congestionado en ambos sentidos, así que mucha precaución se tiene previsto circular por esta zona.
Sepamos cómo se circula por el interior de la ciudad, desde las pantallas del ayuntamiento que contamos. Margarita Pérez.
Hola, buenos días. Pues ninguna novedad de momento importante que destacar en la situación de hora punta de hoy, eso sí, ya con transporte escolar, con colegios y por lo tanto se nota algo más de actividad. De momento se mantienen los problemas, los más madrugadores desde la zona sur, accesos desde el sur, en especial, como de costumbre, el paseo de Santa María de la Cabeza, y a pleno rendimiento ya el tráfico en la M30, tanto en la franja sur como los movimientos cercanos al puente de ventas, el cierre norte poco a poco se llena de vehículos y aumenta también la circulación en las entradas por Moncloa y por la cuesta de San Vicente. Aprovechamos para recordar la conveniencia de evitar en todo momento la Gran Vía con el coche, ya que hay estrechamientos de calzada, movimiento de maquinaria. Es una zona a evitar, insistimos, con el vehículo privado. Utilicen el transporte público.
Esa es la noticia y la novedad a esta hora desde el Ayuntamiento de Madrid. No hay incidencia reseñable tanto en Renfe, en la red de cercanías, como en la red de metro. Ocho y 14 minutos, Crónica de Madrid. Lo que iba a decir era hace una hora. Última hora en la Crónica de Madrid con Loli Jurado.
El lunes ha comenzado en clave de sucesos. Un hombre de 46 años ha sido trasladado en estado grave al Hospital de la Paz tras recibir una puñalada en el tórax. Ha ocurrido en Valdetorres del Jarama, en la calle Madrid. La Guardia Civil está investigando ya los hechos. Además, en Parla, un grave incendio ha provocado el desalojo de un bloque de viviendas. 16 personas han precisado atención médica. Dos están graves. Se trata de una mujer de 64 años, dueña del piso donde ha comenzado el incendio, y otra vecina de 32 años que se ha tirado desde un tercer piso. Las dos están graves. El pánico se apoderó de los vecinos y algunos de ellos, como decimos, saltaron por las ventanas.
Frente del edificio un reflejo rojo, digo, estos son llamas, me lo ha dicho la chica, sí son llamas. Digo, el segundo piso, baja corriendo, en lo que subía a decirle, a bajar todas para abajo, que hay mucho humo, no me abrió la puerta. Y ya sí, se pone ese todo negro, negro, negro y no ven más.
Ha entrado un humo de miedo, hemos escogido toallas, todos los trapos que hemos podido, pero no había manera, por todos los sitios entraba humo, por todos los sitios entraba humo.
La crónica política del día pasa por una decisión, la que se prevé anuncie la alcaldesa de Madrid a partir de las 12 de este mediodía. Manuela Carmena repetirá como candidata a la alcaldía en las próximas elecciones y lo hará mediante una agrupación de electores, una fórmula con la que pretende tener el control sobre su lista y evitar primarias. Desde el Partido Socialista de Madrid anuncia que presentarán un candidato autónomo con marca propia a las elecciones de mayo y no se integrará en la agrupación de electores que propone la alcaldesa. José Manuel Franco es su secretario general.
Tendremos nuestros propios candidatos que serán elegidos libremente por la militancia en primarias, con un proyecto autónomo, sin ningún tipo de hipotecas.
El ayuntamiento, las reacciones no se han hecho esperar. Para Ciudadanos no es una candidatura fiable. Según Villacís, no hay disfraz que valga. Carmena, es Podemos.
Da igual a quien presenten, da igual cómo lo quieran camuflar, cómo lo quieran esconder, de qué lo quieran vestir. Sigue siendo lo mismo, siguen siendo 6 grupos políticos, una sopa de siglas que además es altamente inestable.
4 años perdidos para la ciudad de Madrid es la valoración del portavoz popular en el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, aunque Carmena sea independiente.
Manuela sea Carmena es el salvavidas de Pablo Iglesias y de Podemos. Podemos se encomienda a Manuela Carmena para seguir conservando la alcaldía de la ciudad de Madrid.
Y desde el Partido Socialista Grupo Municipal, que posibilitó el gobierno de Carmena, miran la situación con otros ojos. Opina Purificación Causapié.
Es una noticia positiva en cuanto a que hay una izquierda que tiene una candidata, que es una candidata y tendrá una candidata valorada como será Manuela Carmena.
Y críticas entre los suyos. Entre ellos encontramos a los concejales de Ganemos, Romy Arce y Pablo Carmona. Ambos han mostrado sus desavenencias a través de la red social Twitter. Uno de los últimos en dar su opinión ha sido también el tercer teniente de alcalde, miembro de Izquierda Unida, Mauricio Valiente. Recuerda que la esencia de la Unidad Popular no es la fórmula jurídica, sino la participación democrática. Ellos tres, junto con la edil Montserrat Galcerán, se han mostrado muy críticos con las decisiones del ayuntamiento. Y fuera ya de la política, este fin de semana nos deja una batalla campal en Arganda durante la celebración de sus fiestas patronales. La policía local cerró de forma anticipada la carpa joven instalada en el recinto ferial debido a las peleas entre jóvenes integrantes de bandas latinas. Muchos sospechan que estas bandas se citaron allí para pegarse.
Eran bandas latinas de otros pueblos, no de este, ¿vale?, que habían quedado para pegarse aquí.
Y otra fiesta ha tenido en jaque a los vecinos de 2 municipios, Móstoles y Alcorcón. El macroconcierto se celebró en el primero de ellos, pero la música llegó a escucharse a casi 3 kilómetros. Los más afectados, los vecinos del Parque Prado Ovejero de Móstoles y los del barrio de Fuente Cisneros de Alcorcón, que no han pegado ojo. Casi 15.000 personas reunidas en un parque urbano, 17 horas ininterrumpidas de música electrónica, que pudo escucharse incluso en Villaviciosa de Odón y en Boadilla del Monte.
Pues hoy estamos en Móstoles, en Buenos Días Madrid, en una de las calles pegadas al Parque Parada Ovejero. Este fin de semana se celebra el Festival Amanecer Bailando, marcado por la polémica, como acabamos de contar. Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días desde la calle Jacinto, como decías, en Móstoles, pegado a este parque, amanecer sin ruidos y conciliando el sueño. Por fin, dicen los vecinos de esta localidad, después de un fin de semana muy intenso. Algunos incluso de los residentes pensaron en pasar el fin de semana afuera. Pepi, ¿por qué al final no se marcharon?
Porque mi marido no quiso. Y dice, yo voy a dejar la casa y me van a entrar y me van a hacer cualquier cosa. Pues entonces preferimos quedarnos.
Y uno de los principales temores, conviven con su madre de 91 años y que hubiera algunas urgencias y no pudieran salir.
Bueno, pues tuvimos problemas porque lo que es la entrada del garaje, pues ahí había un mogollón de gente haciendo de todo. Te lo puedes imaginar, entre mear, beber, lo otro y lo demás.
Ángela, ¿usted tampoco se movió de aquí?
No, tampoco. Pensábamos que no iba a haber tanto ruido, pero al final nos quedamos, pero no, fue imposible dormir de la gente que había. Es que había muchísima gente, muchísima. Yo no había visto tanto.
¿Qué es lo que vieron desde sus casas y qué es lo que oyeron?
Bueno, después desde mi casa te puedo decir que como no dejaban entrar bebida, se fueron al parque de al lado y entonces todos venían a mirar a la tapia. A mear la tapia, mi hija que lo vio, salió con la manguera, que aquí no se mea, y no le dieron ni caso.
Consumo de alcohol y de drogas, me decían, en esta misma calle.
En todos los lados, es decir, arriba que puedes pasar y puedes ver que vemos todos los coches que estaban. Ahí estaba la policía, pero aquí drogándose. Dice mi nieta, que tiene 13 años, decía, abuela, ¿eso qué es? Y digo, se está haciendo un porro. Y dice, no, no, tiene una pajita. Y eso es lo que estuvimos viendo desde arriba y abajo de casa.
Es lo que se temían, Juan Pablo, los vecinos, no poder pegar ni ojo, que ese mogollón de gente, hasta 20.000 personas que asistieron a este festival, dejara a todos los vecinos encerrados. Así que sus temores se cumplieron y ahora toca el desmontaje, por lo menos una semana también de ruido, ¿no?
Bueno, aparte de las... Bueno, eso ya no hace tanto, pero es que en mi casa se oía, la cama retumbaba. El sofá retumbaba, los cristales retumbaban, el bum, 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 eso lo tenemos metido ya en el oído. Y para ayer por la mañana es que éramos zombies, no ya ellos que habían estado toda la noche, nosotros también éramos zombies.
Bueno, pues ahí dejamos
noche,
esa conexión
sin dormir.
Con esa zona de Móstoles, donde han estado sin dormir después de ese concierto de música electrónica de 17 horas ininterrumpido. La unidad móvil de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, con Gloria García Talavera y Pedro Sánchez Noriega. Gloria. Que te vaya bien, que tengas
hasta
buen día.
Hasta luego, adiós.
Que nos metemos ya en el intercambiador. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Más información y claves de la actualidad en Madrid, y menudas claves en este día, en este lunes 10 de septiembre, con Sara Medialdea. Hola, Sara, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Juan José Mateo. Hola, Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días.
Entonces, ¿estamos seguros, Juan José, que Carmena va a ser la candidata, no sé de quién, pero candidata de una lista en las elecciones municipales?
Pues todos atentos hoy a su rueda de prensa, pero no solo los periodistas y los ciudadanos, sino sobre todo dos líderes nacionales, que son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, porque el PSOE va a estar tentado por parte del equipo de la alcaldesa para que se sume a esa lista de la Manuela Carmena, y el otro, Pablo Iglesias, porque en Podemos se han abierto unas heridas tremendas porque pretende la alcaldesa repetir al frente de una lista de electores y no de un partido o una plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada más importante ahora mismo en la política de Madrid que lo que haga la alcaldesa, porque hasta dos aspirantes a la Moncloa estarán atentos hoy a su rueda de prensa.
Sara.
Sí, efectivamente, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Juanjo, y además creo que a Pablo Iglesias la situación le ha sorprendido. Creo que Carmen ha conseguido un viraje muy interesante que está poniendo las cartas del lado de ella. Vamos a ver qué pasa con el número 2 de esa lista, que es importantísimo, puesto que no sabemos si Carmena terminará el próximo mandato. Y vamos a ver qué hacen los demás partidos. Esta situación ha dado un vuelco total a lo que se iba a hacer en el ayuntamiento por parte de los partidos. Todos estaban pendientes de Carmena. Carmena parece que ha dado el paso y que se presenta. Y vamos a ver ahora lo que hacen los demás. Y también, efectivamente, habrá que estar muy atento a todas esas personas que desde dentro de Ahora Madrid, de las distintas facciones, están diciendo ayer de todo. Estaban llamando a la alcaldesa, hablando, acusándola de cesarismo, acusándola de implantar una monarquía municipal, en fin, un tono que igual se le fue un poco de las manos.
Pero este paso, Juan José, Sara, que da Carmena, está pensando más en el PSOE que en Podemos, ¿no?
Podemos, a mí me da la impresión de que se ha quedado fuera de juego. Pablo Iglesias va a tener que decir que sí a todo lo que le plantee la alcaldesa, porque es que la necesita para gobernar en Madrid. Yo creo que es la única posibilidad que tiene para gobernar en Madrid.
Sí, Juan José.
PSOE y Podemos se necesitan mutuamente para gobernar en Madrid, en la capital, y cualquier cosa que haga Carmena estará siempre pensada en los socialistas. De hecho, la primera reacción del PSOE ayer, por el propio Pedro Sánchez, fue anunciar que ellos iban con su propio candidato, su propia lista, independientemente, porque ya ha empezado un movimiento de atracción, ese efecto imán que tiene Carmena por su importancia, para que el PSOE se diluya en esa candidatura que va a encabezar ella. Los dos se necesitan mutuamente.
Sin duda, sin duda. Pero el PSOE seguro, podemos decir aquí, va a presentar su lista, ¿no?
Así lo han dicho sus líderes.
Ayer decían que sí.
Ayer decían que sí, vale. ¿Sí? Me quedo con el ayer. Esta semana debate sobre el estado de la región, una vez que pase lo de Carmena, que dará que hablar mucho durante estos primeros días de la semana. Esta noche, por cierto, tenemos en Telemadrid al presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Va con los deberes hechos al estado sobre el debate sobre el estado de la región o no?
Dice que sí, que va con los deberes hechos, pero va a tener muy complicado volver a conseguir la atracción de los medios después de la bomba Carmena, sinceramente. Vamos a ver con qué anuncio nos sorprende. Tengo entendido que quiere hacer una especie de balance de sus 100 días con sus 100 medidas correspondientes, pero va a tener que sacarse algo de la manga, porque si no, desde luego le ha robado todo el foco a la alcaldesa.
Juan José.
Y en circunstancias como estas, normalmente todo el mundo mira lo que pasa en la tribuna, pero en esta ocasión, cuando falta menos de un año para las elecciones, también se van a mirar muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿va a ir Pablo Casado a la Asamblea en un gesto que se interpretaría como de apoyo al señor Garrido? Íñigo Errejón, que no suele prodearse por ahí porque no es diputado autonómico en estos momentos, ¿va a ir o va a respetar el hueco que tiene su portavoz actual? ¿Y el PSOE y Ciudadanos van a mandar a alguien para reforzar a sus líderes allí y que empecemos a pensar en las elecciones o no mandarán a nadie? Está claro que el debate no es en esta ocasión solo un debate, es casi un pistoletazo de salida para que empiece la pre-campaña electoral de 2019.
Pero sin saber si va a ser el candidato o no, si va a subir a defender su gestión sin saber si sigue o no, que yo no sé si eso condiciona o no condiciona lo que vaya a decir.
Hombre, imagínate además qué incomodidad la suya, porque si no es el candidato, en el momento en que se anuncie la persona que va a ser, él va a quedar absolutamente en segundo plano, lo que queda de mandato.
Sí.
En segundo plano y con muchísima tarea por delante al mismo tiempo, lo cual genera unas tensiones brutales, porque recordemos que los presupuestos de 2019 aún están por negociar y, por supuesto, por aprobar, con lo que podría darse la circunstancia de que el PP nombrara a una persona distinta de la que tiene que negociar esos presupuestos y que tuvieran que convivir durante un montón de meses.
Bueno, pues fecha tope 31 de octubre para saberlo todo, porque ese es el plazo que se está dando en la Dirección Nacional del PP. Hasta el 31 de octubre hay de margen para decir quién o quiénes van a ser los candidatos.
Yo no creo que puedan aguantar tanto.
¿Verdad? No, Carmena ha cambiado todo ya. Lo ha acelerado todo, Manuela Carmena, hoy lunes. Bueno, Sara Medialdea, hasta el próximo día. Gracias.
Muchas gracias.
Que tengas buen día. Juan José Mateo, también buen día, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias.
Salimos ya de paso del intercambiador donde estábamos. Y camino de la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Hoy con Victoria Prego, Fernando Rayón, Javier Casqueiro y Javier Fernández Arribas.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.